Sí, ahí, eso es lo que te iba a comentar ahora, que una vez ya los alemanes, por así decirlo, pican el anzuelo y pues se meten, ¿no? A la zona ya báltica y los rusos ya rompen el frente por el sur, por Corel y demás, ahí ya eso ya es la catástrofe absoluta, ¿no? Ahí ya el ejército norte, el ejército de grupo centro quedan aislados, posesionados el del centro. Ya no hay nada, o sea, ¿no? Ahí ya es que lo pillan todo, todos los ejércitos, toda la línea de frente, todas las reservas, ahí ya lo pillan todo y ahí ya rompen el frente y ya no hay oposición, ¿no? Desde ahí hasta Varsovia, imagino que ya no hay nada, ¿no? O aún Model
Sí,
puede replegarse un
sí, sí, sí.
poco y
Sí, sí.
aguantar.
No, 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 no. Digamos, en una primera fase, los soviéticos pensaban que entrarían en Minsk, que es la capital de Bielorrusia, entrarían como al mes de empezar. Y no, 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 entran al cabo de 15 días o así. Las plazas fuertes estas que he hablado, Vitebsk, Orshamogilev y tal, son rodeadas y los soldados prácticamente quedan atrapados dentro y serán aniquilados. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el primer frente del Báltico, que es el frente que ataca en la zona norte del saliente bielorruso, que es el de Bagramian, que es un general soviético de origen armenio. Por ejemplo, Bagramian había concentrado. No, no es como los alemanes, incluso esperan un ataque con oleadas humanas, que ellos este tipo de ataques pueden deshacerlos, porque atacar en oleada frente a un ejército operando con armas automáticas es un suicidio, ¿no? O sea, entonces, los soviéticos han aprendido mucho ya y no, no, no realizan este tipo de ataques. Bagramian, por ejemplo, concentra en 25 kilómetros de los 100 que cubre su frente, concentra lo que serían los ejércitos el ejército de ruptura, el ejército que va a romper el frente. Es decir, en una cuarta parte de su frente está este ejército de ruptura, lo cual le permite una concentración ahí del 70% de su artillería, el 90% de sus carros de combate, el 80% de su infantería atacará en esa zona. La densidad de la infantería soviética en esa zona es de 750 soldados por kilómetro, frente a la alemana en esa zona, que es de 80 soldados por kilómetro. O sea, los alemanes no tienen nada que hacer. El bombardeo artillero es el más grande de toda el bombardeo artillero soviético es el más grande de toda la guerra del Este. Por ejemplo, Chernyakhovsky, que no ataca Vitebsk, sino que la rodea por detrás y la cerca, concentra en 3 horas de cañoneo el fuego de 2.000 piezas de artillería, lo cual significa 1,8 millones de proyectiles en 3 horas, es decir, 90 proyectiles por hectárea. Es decir, los cráteres de la Luna. O sea, queda como en Ypres, en la Primera Guerra Mundial. La primera línea alemana queda volatilizada, completamente volatilizada. De hecho, antes de que acabe el fuego de artillería, en algunos sitios la infantería soviética ya ha cruzado las líneas, y en algunos sitios donde hay ríos, en el Dnieper, la infantería soviética ya cruza tirando balas de trigo al agua, envolviéndolos con sus capotes, y esto, claro, se infla la bala de trigo con el agua, y ellos se montan encima y cruzan, ¿no? Es
Sí,
decir, ya no
entiendo.
esperan, ni esperan ya que se acabe la preparación artillera ni nada. O sea, aparte que los tapadores soviéticos tienden 80 pasarelas, pasarelas para pasar tanques, etcétera. Es una operación muy bien montada, gigantesca, y los alemanes son barridos del mapa, pues como además no tienen posiciones de segunda fila, los soviéticos se cuelan en un montón de sitios, segmentan el frente alemán, que es penetrado por un montón de sitios. Cuando se ha abierto brecha en todos estos sitios a lo largo del saliente, entran los cuerpos de tanques que actúan, por decirlo así, a manera de forceps, para entendernos, ¿no?
Sí.
Separando el frente alemán. Los soldados alemanes ya están escapando de la muerte, y el espacio aéreo son dueños completamente del espacio aéreo los soviéticos. ahí no se puede mover nada, los Sturmovics aniquilan cualquier columna alemana que se mueva en una dirección o en otra. Los soldados alemanes que huyen en una dirección caen en manos de los partisanos, también, que les tienen muchísimas ganas a los soldados alemanes. El calor es absolutamente brutal, todo está cubierto, es un apocalipsis completo, total. Y entonces, una vez que los cuerpos de tanques han actuado como ensanchando la brecha en esa dirección, los soviéticos meten al quinto ejército de tanques de la guardia, el de Rotmistrev, aquel famoso de Prohorovka, el de la batalla de Prohorovka, y ese directamente se dirige para cruzar el Berezina y hacia Minsk. Y Minsk será tomado por un lado por el quinto ejército de tanques y por el sur por el primer frente de Bielorrusia de Rokossovsky. En ese momento Hitler ha cesado a Busch y ha puesto a Model. A Busch Hitler le paga su lealtad hasta el final, cesándolo, y pone a Model. Y Model, que sabéis que Model le llaman el maestro de la defensa, el bombero de Hitler, sí, y tal, llega allí y lo que decíamos al principio, Model restaura la confianza de los estados mayores y irá, lo que tú dices, irá retrocediendo poco a poco hacia la frontera de Polonia, aguantando un poco los golpes que van dando los soviéticos durante el final de junio y principios de julio. Va retrasando, se va pidiendo refuerzo, le envían todos los refuerzos blindados que pueden. Él, de hecho, conserva el mando del grupo de ejércitos de Ucrania Norte y también ostenta el mando del grupo de ejércitos de centro, con lo cual nunca se había producido eso en el frente del este. Un mariscal que manda dos grupos de ejército, ¿no? Y de alguna manera mueve a placer, también robando refuerzos que destinan al grupo de ejércitos norte, robando en el sentido de que él llama por teléfono y dice, sí, esos que mueven de qué, me los quedo y a hacer puñetas, ¿eh? Ya está. Y nadie le discute. Y Hitler, pues, va de alguna manera transigiendo a que el otro le diga, no, aguantamos el tal sitio, pero es mentira. De hecho, él se retira en esta dirección. Y poco más. Es decir, los soviéticos, aunque Hitler diga, se detendrán en los primeros 300 kilómetros, no se detienen y siguen para adelante. Es un avance extraordinario que saca a los alemanes de Rusia. Conquista Bielorrusia y saca a los alemanes de Rusia y crea la posibilidad de lanzar entonces esta ofensiva estratégica de Lvov-Sandomierz, que es la que llegará al Vístula y de la que los alemanes partirán luego en dirección al Oder y luego a Berlín. Es decir, esta es la ofensiva estratégica realmente, ¿no? La gran ofensiva estratégica que hunde al Ejército Rojo en el corazón de Alemania, por decirlo así.